revista de la Universidad de México. Número 918. Alturas.
Bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Pablo Duarte. Lo que hacemos en este suplemento auditivo es ampliar las páginas, los temas y las preocupaciones que están contenidas en la publicación mensual. Hoy está con nosotros Jorge Comensal. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy contento de estar aquí, Pablo. Qué gusto.
No, hombre, muchísimas gracias. Jorge Comensal es narrador, es ensayista, es autor de libros como Las Mutaciones, Este Vacío que Hierve y Materia Viva. Pero sobre todo en este caso, en este momento, además de narrador y ensayista, me interesa mucho platicar contigo porque eres el director de la revista de la Universidad de México desde hace como 6-7 meses, más o menos.
Sí, y fui editor en la revista tiempo antes y ha sido un gusto volver a trabajar en ella en una publicación que quiero tanto.
Qué bueno, hombre, es un honor que estés aquí conmigo, que estés aquí con nosotros. Y gran parte del interés por platicar contigo, como siempre, es hablar de la revista, pero en este caso en específico es para platicar también sobre pues la transformación que el diseño editorial de la revista tuvo para iniciar el año. Todo se transforma, de pronto todo pasa por momentos de modificación y de pronto como, ahora sí que como nos mostró Edgar Allan Poe en su cuentito La Carta Robada, de pronto lo evidente se nos hace más difícil de percibir y para lectoras y lectores de la revista habrán visto el cambio, pero quizá no habrán visto muchos detalles que estuvieron muy pensados y que fueron preparados por todo el equipo. Y justo sobre eso me encantaría platicar contigo. Justo la primera pregunta es esto: ¿cómo pensaste o qué te preocupaba a la hora de plantear el rediseño?
Sí, pues la revista de la Universidad de México tiene 94 años de existencia. Ha sido realmente una publicación crucial en la cultura, tanto en México como en Latinoamérica. Y no habíamos tenido oportunidad en este espacio radiofónico de platicar sobre esa renovación periódica que tiene también cualquier revista tan longeva y en la que nos interesaba, por un lado, estar a la vanguardia en el diseño editorial y, por otro, también darle tributo a muchos de los elementos de la revista a lo largo de sus distintas épocas. Entonces, cuando se crucen los radioescuchas con la revista de la Universidad de México en las librerías o en internet, en nuestra página revistadelauniversidad.mx, verá nuestro nombre en una tipografía clásica que durante más de 30 años, en los años 40, 50 y 60, caracterizó, presentó a la revista desde entonces. Entonces queríamos recuperarla para que, a pesar de que tenemos un diseño de vanguardia relacionado con la edición contemporánea, también acordarnos de esa larga trayectoria de la publicación y difundir muchísimo su archivo, del que ya platicaremos más adelante.
Esa preocupación me parece extremadamente interesante, la de, digamos, hacerle justicia a la enorme historia y a la gran cantidad de anécdotas, piezas, textos, imágenes, portadas que están en el archivo, ¿no? Había una preocupación clara de no perder de vista todo eso, ¿no?
Sí, exactamente. Y entonces ahora en la revista en papel, por ejemplo, detrás de la portada del mes, de ese modo ya entro a alturas, ¿no?, al tema de la revista en marzo, que siempre estamos buscando imprimir detrás de la portada otra portada de la historia de la revista, de sus más de 900 números, que dialogue temáticamente o provocadoramente con la portada y el tema. Y entonces, en esta ocasión, por ejemplo, nos encontramos con un número de 1964 dedicado por completo a Malcolm Lowry, el autor de esa enorme novela Bajo el Volcán. Como el dossier del número está dedicado a las alturas, pues las montañas, los volcanes están muy presentes en los textos. Entonces, justamente había una oportunidad de recomendar a toda la comunidad que se acerque a leer en línea o en sus bibliotecas, donde esté todo el acervo de la revista, ese número de noviembre de 1964 que le dedican por completo a Malcolm Lowry, porque Bajo el Volcán acababa de traducirse por primera vez en ese año, aunque se publicó en 1947. Y entonces sale la novela en español y sabíamos ya que iba a ser, bueno, sabían entonces, que iba a ser un evento crucial en la literatura, y todo ese dossier dedicado a Malcolm Lowry lo podemos seguir leyendo y es algo realmente muy sabroso.
Eso está interesantísimo, como la propia revista, el propio documento es una llamada hacia documentos del pasado, hacia su propia historia, y que esté muy presente en la contraportada. Está increíble. Y no solo es estético el cambio, no solo es visual, de incluir elementos visuales, de hacer una novedad con el índice, por ejemplo, también, sino también hay cambios a nivel de textos, pues, de secciones y demás, ¿no?
Sí, por ejemplo, planteamos un grupo de secciones que llamamos periódicas porque son reincidentes, ¿no? Y en ellas tratamos de abordar temas diversos desde, por ejemplo, las fricciones culturales, así se llama una de las secciones, fricciones, que inauguramos hace unos meses con una exploración del papel del estoicismo en la cultura digital masculina actual. Cómo el estoicismo de pronto se convierte en una filosofía actualizada, pero de manera más o menos problemática porque está asociada con esta llamada machósfera, o sea, este espacio donde de una manera bastante reaccionaria se están exaltando valores machistas, y es algo que debemos de conocer, preocuparnos por ello, discutir con ello. Entonces hubo un extraordinario artículo al respecto en ese momento, y cada mes vamos a ir actualizando esas secciones periódicas, en la que también hay un perfil silvestre, que es un espacio para acercarnos a conocer la vida de un individuo que no sea de la especie humana. Puede ser animal, puede ser vegetal, incluso podrá ser un hongo. Pero el tema es que no sea la especie en general, sino que conozcamos a un individuo concreto. Por ejemplo, en el caso del número de marzo, tenemos el perfil silvestre de Laña, una cabra española que fue clonada y devuelta brevemente de la extinción. Entonces, es una oportunidad de ese perfil de esa cabra en particular para hablar de algo que parecía parte de la ciencia ficción hasta hace poco, que era la resurrección de una especie extinta. Y de la misma manera lo haremos con, lo hicimos en el mes anterior, en febrero, con un agave que crece en la ciudad universitaria de la universidad, que acaba de florecer, y entonces hay en la vida de un agave hay toda una historia que conocer.
Ese perfil está increíble, además es como muy cercano a tus inquietudes, a tu corazón.
Sí, totalmente. Creo que parte de la cultura siempre ha sido lo silvestre, y en particular en la época en la que vivimos, una época de crisis ambiental muy profunda, de devastación ecológica, pues es muy importante también incorporar estos elementos a una revista de cultura general como lo es la revista de la Universidad de México.
Hablemos entonces un poco sobre el número actual, el número que está ahora circulando, que está disponible, como bien decías, en la página de la revista, revistadelauniversidad.mx, y que está disponible impreso para suscribirse. Pues el número está dedicado a alturas. ¿Cómo fue que llegaron a esa idea?
Queremos proponer temas que se presten mucho a hablar desde distintos ángulos, ideas, conceptos como la de altura, que nos permitan explorar de manera polisémica muchas cosas. Y en este caso, uno de los detonadores del tema era, por supuesto, comprender la atmósfera, cómo se está transformando, cómo impacta en nuestras vidas algo transparente con lo que convivimos de manera cotidiana. Es un tema que para México es muy interesante por la abundancia de alturas montañosas, volcánicas, alturas atmosféricas, alturas también nubosas, hablar de los tipos de nubes que existen, alturas también arquitectónicas. Tenemos un artículo interesantísimo sobre la experiencia de trabajar en edificios rascacielos, ¿no? Edificios cada vez más altos. Tenemos poesía e historieta, o sea, narrativa gráfica sobre la experiencia de los equilibristas. José Emilio Pacheco, el gran narrador y poeta, trabajó en la revista de la Universidad de México y encabezamos este dossier con un poema suyo que se llama El equilibrista, y que es una maravilla que les invitamos a leer.
Está fascinante. Es ese tipo de temas polisémicos, como que además le hacen mucha justicia al tipo de revista que es Revista de la Universidad de México, ¿no? Como bien decías, revistas de interés general y revistas que tienen, digamos, como la pausa y que pueden darse el lujo de explorar temas sin la urgencia de la coyuntura, ¿no? Como que son el tipo de temas que se permiten cierta amplitud, cierta recargarse en el sillón y reflexionar un poco sobre las cosas, ¿no?
Sí, abordar distintos temas que pertenecen a la cultura desde la ciencia, desde las humanidades, hacer un puente entre ambas y que por lo tanto en un mismo volumen, ya sea impreso o en línea, puedas encontrar acercamientos desde muy distintas aristas a un mismo tema, leer poesía y leer divulgación de la ciencia, leer reportaje y leer ensayo, leer crítica textual o teatral o de artes visuales, como también hay de cine, y de esa manera seguir tejiendo una cultura en la que estemos todos entramados y ir a contracorriente de las burbujas de opinión y de cultura que se están formando mucho en el área ámbito digital, por ejemplo, político también y social. Entonces queremos eso, una revista universitaria aspira a la universalidad y al diálogo entre todos.
Y también hay una mirada hacia la universidad misma, ¿no? Hacia los, digamos, hacia creaciones de la universidad, los eventos de la universidad y lo que está sucediendo dentro de la universidad.
Sí, tenemos un horizonte universitario, una de esas secciones periódicas que también incluimos, en la que específicamente tratamos de dar a conocer distintas cosas que están sucediendo en la universidad, donde hay de todo, hay mucha cultura, hay por supuesto mucha investigación científica, docencia. Y entonces la revista es un espacio de diálogo de la UNAM con el resto de la sociedad en ambos sentidos. También muchos académicos, muchas investigadoras, muchos artistas que trabajan en la UNAM pueden publicar aquí, dar a conocer, también nosotros leer a personas que no son de la universidad y de esa manera establecer un diálogo.
Aprovechando que estás aquí, la revista tiene convocatoria abierta para recibir colaboraciones, ¿verdad?
Sí, totalmente. Empezamos a difundir a través de nuestras redes y de nuestra propia página cómo participar en la RUM, que es Revista de la Universidad de México. Y así vamos anunciando temas de dossier y están abiertas las secciones periódicas y de crítica para que nos planteen propuestas que podamos ir tomando en cuenta para la edición de esta revista.
No, pues Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya lo escucharon y ya lo saben, estén pendientes de las redes para conocer los temas que vienen y las maneras en las que pueden participar, ¿no?
Así es, Pablo, muchas gracias. Aquí seguiremos platicando de muchos otros temas.
Me va a dar mucho gusto, muchísimas gracias y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Les recordamos que la revista de la Universidad de México está disponible en librerías de la UNAM, en librerías independientes, y que también pueden suscribirse a ella a través del correo suscripciones@revistadelauniversidaddemexico.mx. Tenemos una página web en la que está todo el archivo, además de el número actual, el número del mes, la página es revistadelauniversidaddemexico.mx. En redes encuentran a la revista como @revista_UNAM. Este programa no habría podido ser realizado sin la invaluable ayuda de Frida Saldívar, la productora. Muchísimas gracias. Y les recordamos que esta es una coproducción entre Radio UNAM y Revista de la Universidad de México.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.